Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayer. Está en una.
Y está en el estudio, después de una convalecencia por long COVID, la tenemos aquí, muy brillante y saludable. Qué suerte y qué placer que hayas venido. ¿Cómo estás, Daniela?
¿Cómo va?
Muy
Soy
bien.
Soy una intensa defensora del flúor.
Bien,
sí.
Bien. Sí, llamado vital. Neón, flúor sí. Y otras cosas.
No, flúor, neón es de gente de 20, yo sí. No soy gente de 20,
y
confirmado.
Está tichita.
Sí, neón.
Y neón.
Sí, no.
Es
flúor.
Sí, muy
sí,
bien.
Sí.
Perfecto. ¿Y por qué lo defendés tan férreamente?
Porque me parece que está bien.
Me gusta. ¿Cuál es el problema?
No creo nada de las energías ni nada nunca.
No.
Difícil, igual, pero la vida es más linda cuando crees más así como en pavadas.
Sí, en lo intangible.
Pero sí creo que un buen color te levanta.
Ah, bueno. Sí. Es una cromaterapia,
totalmente,
¿no?
Cromaterapia me encanta. Cromaterapia fabulosa.
Escuchá, pero ¿y tenés una paleta acotada en algún, no sé, te gustan más los verdes, los colores más calientes, menos cálidos, más fríos? Ah, ok.
Este amarillo fluo me hace bien.
Perfecto.
Pero
bien.
Tengo todos los fluos.
Bien, abordás toda la paleta.
Sí, abordo todo.
Los celestes así encendidos, los naranjas encendidos.
Celeste
hay
mucho no.
Fucsia.
Pero naranja, fucsia, sí.
Ahí va.
Me hace
eso
bien
sí.
El flúor.
Extrañás
sí.
La facultad, extrañás los resaltadores.
Sí.
Es como una terapia barata que hacemos acá de inmediato.
Sí, sí, terapia.
Te expiden un
sí,
diagnóstico.
Hoy me hizo mierda que no andaba la impresora y no pude hacerlo del resaltador, que es una cosa que me hace bien.
Claro. Claro, ir a pelearte con el de la fotocopiadora también.
Sí, todo eso. Un beso a la gente de FESOC, si está escuchando.
Ok, ¿qué cuántos años has pasado ahí? ¿Cuántas horas de tu vida?
10 años.
Un montón,
sí.
Es un montón.
Sí, posta, porque para mí empecé a laburar y estudiaba periodismo, entonces todo lo de la UBA
okay.
Se fue estirando.
Se fue estirando, pero para después ponerlo en práctica en los medios de comunicación con un mensaje que estimule la evolución de los seres. Y eso
claro.
Es lo que nos toca aquí, porque pertenece al área de géneros de la radio y siempre nos viene a hablar de temas que a mí me resultan súper interesantes y enriquecedores. Así que arranquemos, pues.
Bueno, hoy vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.
Claro.
Bueno, rápidamente, esto ya lo sabemos, pero se conmemora el levantamiento ocurrido en la ciudad neoyorquina de Stonewall en el 69. Bueno, y hoy en diferentes países se realizan diferentes actividades para celebrar la diversidad. Durante todo este mes, durante todo junio hubo movidas. Hoy es la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Cuando venía para acá vi que en el, esto no sé cómo se llama, el coso...
coso me parece una palabra hermosa igual
sí,
a mí.
El coso. Aguante
el coso.
A mí me decían coso en una época. Creo que
esto
me... Sí, Weinreich me decía coso.
Bueno.
Y me quedó así. ¿Coso? Pero me lo decía cariñosamente, obviamente se acordaba de mi nombre. ¿Y cuál es el coso?
El coso ese que está en las avenidas, que te dice qué calle es, que te dice que hay un corte en no sé dónde.
Ah, ok, ok.
El coso.
No, la información,
claro.
los carteles que te eso. Informan, ok, colgados de, no sé, de postes de luz,
coso.
De semáforos.
Sí. Le saqué una foto. Hoy la Reta puso en el coso Día del Orgullo LGBT.
Ah, lo vi.
En
muy
quizás
bien.
Totalmente,
el
sí.
Acto más cínico de
sí, lo vi.
El,
no,
el
hubo otro
año.
Más cínico aún, que anoche iluminaron el obelisco con los colores de la bandera
sí.
De la diversidad.
Exactamente.
Muy bien,
hasta
la Reta.
Hoy a las 23:59, cinismo puro, explícito, fuerte y concreto.
Muy bien, Horacie.
¿Qué?
Por un lado prohíben todo, prohíben
claro.
El lenguaje inclusivo, las formas inclusivas,
educación sexual integral.
Prohíben todo, pero la movida marketinera de iluminar el obelisco, esto sí. Esto
lo importante es que se note, ¿viste?
Claro, para el mundo.
Claro.
Y hoy va a haber, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros, va a haber una movilización a las 18, desde las 18 se marcha desde Plaza de Mayo al obelisco, cínicamente iluminado, y diferentes organizaciones y personas autoconvocadas exigirán respuestas ante la gran cantidad de travesticidios y ataques de odio a personas de la comunidad LGBT. Traje algunos numeritos de esta cuestión. A ver dónde los tengo.
Uh-huh.
Bueno, por supuesto que la principal consigna es basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, con el agregado de ser una marcha plurinacional y antirracista. Es un tema también que estuvo girando en relación a los encuentros, a los antes conocidos como encuentros nacionales de mujeres, ahora encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, ¿no? Uh-huh. Mujeres lesbianas, trans, travesti, todo eso. Remarcando, por supuesto, en relación a hoy, es una marcha plurinacional y antirracista, remarcando que muchas personas de la comunidad también son originarias latinoamericanas, morenas, que sufren otro tipo de discriminación, además de la que perciben por su género. Esto siempre es de una mirada, esto es una cosa que hemos charlado también acá, un feminismo o una mirada interseccional, que es entender que uno o una o une no es una sola cosa, sino
claro.
Podés ser mujer y también podés ser lesbiana y también podés ser migrante y también podés ser negra y uh-huh. las discriminaciones que se despliegan socialmente en relación a estos distintos colectivos en general son mucho más fuertes cuanto más de estas variables, más de estos indicadores, portes.
Sí,
¿no?
Sí, las personas odiantes no discriminan en cuanto a cuántas minorías pertenecés y de hecho se acumulan, lamentablemente.
Sí. La segunda consigna es ¿dónde está Tehuel? También hemos hablado en este espacio de Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años que desapareció en marzo del año pasado, del cual no se conocen rastros concretos desde que salió desde su casa para una entrevista de trabajo. Y en ese sentido se sigue reclamando la regulación del cupo laboral trans, una de las principales consignas de la marcha de hoy. Y ahora sí, los números que no encontraba. Según el Observatorio Mumalá y Adriana Zambrano, se registraron entre 318 y 335 travesticidios durante el año pasado y hasta mayo de este año se contabilizaron 5 trans travesticidios, además de una gran cantidad de ataques de odio a personas e instituciones de la comunidad. No hay que ir tan lejos, solamente prendes la tele y la ves un poco a Bibi Canosa y ahí están los discursos de odio a la orden del día.
Claro. Eso es lo que para mí habría que desactivar de alguna forma. O sea, no sé ahora en qué situación estamos con respecto a AFSCA, CONFER. Si bien no se regulan contenidos, o sea, no debería censurarse lo que dice ninguna persona, sí avanzar en cuanto a las sanciones de lo que dice esa persona, que sea a cargo de las consecuencias de, expandir y emitir mensajes de odio que están prohibidos por ley, digamos.
Bueno, hace poco hubo en diputados y en senadores un discurso en relación a las asignaciones. Esto fue una cosa que no se conoció mucho, como que en realidad nos afecta muchísimo, y muchos trabajamos en los medios de comunicación, pero sospechosamente esto no se difundió mucho.
Ajá.
Hubo un debate muy grande en relación a si se iban a extender o no se iban a extender 50 años más las asignaciones a, por ejemplo, de cultura a RTA, a la televisión pública, a la radio pública, al Instituto Nacional de la Música, del cine, y ahí entraba también la Defensoría del Público. Y muchos de los diputados, vamos a decir, de derecha, medio que su discurso era, bueno, todo, casi que todo bien con la radio pública, la tele, etcétera, pero la Defensoría del Público me parece un escándalo. Y muchos discursos en contra de la Defensoría del Público, porque por supuesto, desde la mirada de estas personas, son todas instituciones ideologizantes,
uh-huh.
un poco lo que hablábamos la semana pasada, de cómo usan la estructura gramatical ideología de género para ir en contra de derechos humanos y derechos ya adquiridos, militados y conquistados de las minorías, ¿no?
Sí, que en realidad también lo que están pidiendo es déjame seguir divulgando fake news y mensajes de odio.
Exacto.
¿No? No me regules lo que yo tengo ganas de decir.
Exacto. Uh-huh. Bueno, y en esta línea también entra un tema que a mí me encanta y me enloquece, que es la prohibición del uso de las formas inclusivas en las escuelas por parte del gobierno de la ciudad. Este también va a ser uno de los principales reclamos de la movilización de hoy, ya que se excluye directamente a quienes no se autoperciben con identidades binarias, esto es varón, mujer, entre que se encuentran las personas no binarias, las personas intersex, las personas travestis y trans, en realidad, desde mi punto de vista, no, porque una mujer trans se autopercibe mujer.
Claro.
Trans, pero podría entrar en las categorías varón-mujer y sus pronombres son femeninos. Uh-huh. Lo que está prohibiendo abiertamente la RETA es las formas no binarias, el elle, ¿no? Los pronombres neutros. Bueno,
O sea, la RETA lo que te pide es, tenés que elegir.
Sí.
O sos mujer o sos varón. Basta de esta cosa intermedia, elegime algo.
Elegime algo.
Te fuerza a que vos te autopercibas dentro del espectro binario, ¿no? Porque si no es ideología de género.
Exactamente. Esta es la encerrona. Pero después te ilumino el obelisco.
Ah, claro, sí.
Te pongo en el coso Día del Orgullo LGBTIQ. En un acto de una contrariedad me llama mucho la atención.
Pero queda bien.
Sí.
Eso, claro. Pero queda re bien.
Claro, claro. Como cualquier psicópata que te hace claro. quedar bien con, ¿no? Que son muy queribles los psicópatas.
Sí. Poné los cartelitos que quedamos bien por un rato.
Claro, claro.
Sí, por un lado es visibilizo, ¿no? También, digamos, el costo hoy de visibilizar es un costo muy bajo. Es bastante políticamente correcto decir no tengo nada en contra de las personas gays, que es muy claro. poco realmente, ¿no? Uh-huh. Un discurso de tolerancia a nivel 0,5. Pero por otro lado, lo que tiene que ver con leyes reales, con intervenciones reales del Estado, con políticas públicas reales, bueno, ¿no? Todo en contra. Uh-huh. Bueno, esta manifestación se va a producir en las principales plazas de las ciudades del país. Además, durante todo el mes de junio se realizaron especialmente muchos eventos y actividades específicas por el mes del orgullo, ciclos de poesía, proyecciones cinematográficas, espectáculos musicales, ¿no? Siempre, el otro día no sé con quién hablaba esto, en general los artistas, les artistas, somos, ¿no? De este campo, ¿no? Un poco de la derecha para acá. De gente del campo nacional y popular, gente más bien de izquierda. Entonces, siempre todo este tipo de manifestaciones artísticas son de este lado, de la grieta. No hay muchos artistas de derecha, por eso sus movilizaciones son tan aburridas, ¿no? Esto también hay que decirlo.
También.
Bueno,
hay algunos casos de ya artistas consolidados en su éxito que por ahí no tienen la percepción de sus privilegios, ¿no? Porque la derecha también se nutre mucho de la ignorancia, de posta, de voy a agarrar a esta persona y le voy a indignar. Total, mucho no entiende lo que está sucediendo, ¿no?
Sí.
O sea, como que en medio de la confusión terminan como sacando provecho de esas situaciones. No sé, me acuerdo de alguna declaración de Susana, ponele.
Sí.
Que solo por lo que le estaba sucediendo a ella o a alguna persona cercana a su círculo,
sí.
ya pedía pena de muerte y hay que cortar con toda esta... O el zurdaje de Mirta, que ahí ya no lo tengo tan ligado a la inocencia, ¿no? A la ingenuidad,
sí.
sino a una intención marcada.
No, el de Susana tampoco lo ligo a la ingenuidad. Pasa que Susana nos cae mejor porque es más divertida.
Por ahí la tomamos como más ingenua.
Es
pero
más
en
una
el fondo,
señora
no.
que... Sí, sí. ¿Qué dice señora? O sea, lo llevamos casi a su... posibilidad de creer que hay dinosaurios vivos, bueno,
claro,
nada, cosas
claro.
que,
claro,
Susana.
Claro.
Yo igual respecto a lo de los dinosaurios vivos voy a hacer una pequeña defensa de Susana. La señora cuando...
Sí, aparte hay que bancársela para defender
momento.
Eso, ¿eh?
No, yo
vamos, dale,
yo
a ver.
Yo me lo voy a bancar.
Vamos, bancátela.
Tengo dos prendas fluo, voy a bancar a Susana. Cuando la señora hace el relato,
sí.
la señora entrevistada de Susana ese día, que fue en el año 91, no sé.
Sí, sí, sí.
Bueno,
se había estrenado Jurassic Park, hacía muy poco también.
Claro.
O sea, estaba la posibilidad en la ciencia ficción.
Claro.
Bueno, pero muchas cosas que se le ocurrieron a Julio Verne después terminaron sucediendo.
La señora tenía un muy buen look, unas muy buenas sombreras y se había estrenado Jurassic Park, el contexto daba. La señora, del modo en que lo viene relatando, re parecía que estaban vivos los dinosaurios. Yo en este punto voy a defender a Susana.
¿Te hubiera podido pasar?
No, tampoco.
Si te agarra contra pierna, por ahí decís, se te escapa el vivo.
Algún mal pensado también estará pensando que eran los dinosaurios de Charlie,
claro.
los que quería que ella
estuviera. Va a casa que termine la entrevista y le decís a la señora, che, pero va a
claro.
ahí, por
claro.
ahí iría.
Yo al
claro.
aire hubiese dicho algo como más genérico para salir claro. del paso y que no se evidencie mucho de nada, un recurso muy del aire. Como, claro. Mirá qué interesante que es nada. Y después le diría, che, pero...
¿está vivo?
Claro.
¿Posta? Lo quiero ver.
¿En serio? ¿Dónde está?
Bueno, volviendo al tema que nos compete.
Sí. Los dinosaurios.
El tema de los dinosaurios, sí. Que están ahí iluminando el obelisco. Bueno, sí. no podía parar. El término orgullo tiene probablemente más sentido desde un punto de vista filológico, que es la ciencia o la lógica que estudia lo de las palabras. más en inglés que en español, pero la idea que intenta transmitir es de una dignidad intrínseca de cada ser humano que no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexual. El orgullo es la respuesta a la vergüenza. La vergüenza que se pretendió hacer sentir a las personas que eran un poquito distintas a lo que el patriarcado quiere, que es un varón blanco heterosexual y cis. Así que bueno, la última marcha del orgullo en Buenos Aires se realizó en noviembre, porque acá en Argentina se toma noviembre porque es cuando se creó la Fundación Nuestro Mundo, que fue la primera organización de diversidad sexual en Argentina. Así que por eso se hace en noviembre. Y un poco tomando esto que está pasando, ¿no? Que la Reta prohíbe las formas inclusivas y de algún modo también sigue siendo como una cosa políticamente correcta y marketinera. Hay una nota súper interesante en Cosecha Roja que habla de esto, ¿no? De cómo los liberales, por un lado, dicen, bueno, sí, dale, todo bien, visibilicemos, pero por otro lado están laburando fuertemente, constantemente, para bajarse de todos los derechos conquistados hasta ahora. Uh-huh. Y esto va muy de la mano a lo que venimos charlando, pero que se renueva semana a semana. Estamos en un momento de claro retroceso en términos de derechos, en una clara contraofensiva. Esto me hace acordar a esta investigación que habían hecho un grupo de periodistas que se llamaba La Reacción Conservadora, que habían hecho una investigación donde intentaban dar cuenta del avance de grupos con ideologías contrarias a políticas y leyes en materia de derechos humanos, género y salud sexual en Argentina. Una investigación que duró, digamos, al aire de internet un par de horas, porque rápidamente el poder lo bajó. Y un poco también creo que está volviendo a pasar. Justo ayer veía Intrusos, porque consumo muchísimo toda esa línea de información.
Se tiene que hacer daño de alguna manera.
No, es hermoso, una cosa hermosa.
No puedes parar, sí, te entiendo.
Yo me inyecté de esa hace unos años.
¿Sí?
Sí, no
yo
me
pensé
da.
Pensé que vos consumías.
No. De más chico a veces sí, ¿eh? Época de Lucho Avilés, te diría.
Ah,
y primer Intrusos de Real. Y después dije, ¿por qué me estoy llenando la cabeza de esta porquería? Y bueno, nada.
No, yo creo que es contenido periodístico del mismo nivel que TN, o sea.
Ah, bueno, está bien, sí.
No es que,
pero
no
qué
es,
fácil eso
no
también.
Es que, no es que porque hablan de temas más bajos, entre comillas, es peor periodismo. Es lo,
no.
O sea,
y el mismo rigor periodístico de TN, sí, estamos de acuerdo.
O más.
O más, a veces más.
Porque traen,
a veces chequean más la
porque
fuente.
Traen al protagonista en vivo, digamos.
Verdad.
Y, para, yo también, porque he consumido bastante. ¿Cuál es el tema que está el tapete hoy en Intrusos, ponele? ¿Qué pasa?
Hace varios días que se está hablando mucho.
¿De qué?
Del hotel que yo con mis amigas le decimos el hotel de los conocidos, porque no son tan famosos.
No, sí.
Es verdad, claro.
Ayer lo vi.
¿Sabes lo que me costó sacar a uno que está? Imanol Rodríguez. Yo decía, ¿quién es Imanol Rodríguez? Es el hijo de Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, claro.
Ah,
claro, pero bueno, lo que me costó sacar. Claro, lo que me costó sacar quién era Imanol Rodríguez. Bueno.
No, a mí me costó Nicolás Salgüe.
Salgüe.
Locho. A eso no tengo dónde salieron.
Bueno, pero hay unos nombres.
No,
acá.
Ayer lo vi.
Ah,
es
Locho. Es Locho también me costó.
Claro.
Sí, sí.
Melody no sé tampoco de dónde salió. Me cae bastante bien.
Ah, bueno. No sé acá yo no veo el reality porque.
Ah, bueno.
Tengo un límite.
Claro.
¿Cómo
hay
no
un
lo
límite,
ves?
¿Ves?
No,
¿cómo
no
se?
Lo veo. No, eso no lo veo.
Yo lo veo una vez cada 15, es lo que me permite el psicólogo.
No, el reality en sí no lo veo porque me destruye, porque es mucho. Pero sí consumo mucho programa de lo que es periodismo de espectáculos y hablan de esto constantemente. Como no veo, también estoy saco. También.
Ah, estaba el chanchi.
Es que no hay otro. Ah, bueno, está La Voz ahora, pero no da mucho como para.
No, La Voz es muy
amable. Tenés los escalones y claro. La Voz y te pegas ahí un continuado de tele de aire que te hace sentir la señora de tu casa.
Claro, claro.
Sí, totalmente, aguante.
No, yo veo tele de aire como posición política. Sí. Yo creo que hay que ver la tele para entender lo que está pasando en Argentina.
Completamente de acuerdo.
O sea,
completamente de acuerdo. Por eso veo el Hotel de los Famosos.
De los conocidos.
Cada 15 días igual.
De los conocidos. Sí. Es un término de la señora Vanessa Strauch, cito la fuente.
Perfecto, un beso para Elia.
Bueno, no, pero creo que sí hay algo, incluso también retomando el tema de la tele y de los discursos de odio que circulan en la tele, hay como una cosa de todo lo que pasó con el juicio de Johnny Depp, no por lo que sucedió en el juicio específicamente, no voy a poner acá en cuestión lo que, digamos, las declaraciones de Amber Heard, digamos, todo eso, no. Uh-huh. Pero digo, todo lo que pasó después, como de, ah, miren cómo las minas al final mienten, toda esa línea de discursos. Y después todo lo que pasó, por ejemplo, por seguir tomando ejemplos de la tele, todo lo que pasó con el hijo de Pettinato, uh-huh, como, ay, porque es puto, no sé qué, toda esa línea, ¿no? O lo que pasó recién, ayer en Intrusos, había un pibe que también se viste como, o se monta como Michael Jackson, y toda una gran cantidad de cuestiones horribles que le suceden en la calle, también, maricón de mierda, puto de mierda, toda esa línea. Bueno, creo que todo eso está volviendo y tiene que ver con una reacción conservadora y con una contraofensiva como de durante algunos años, estos últimos años, bueno, esta gente se tuvo que callar un poco la boca, se tuvo que calmar un poco en los canales de televisión y en las mesas familiares, ¿no? Como de lo más macro a lo más micro y lo más individual. Y creo que ahora algo de todo eso, como hubo un movimiento que desde el poder o desde los poderes se habilitaron esos discursos de vuelta y volvieron como nuevos, como, ah, para, como si estuvieran inventando la rueda, ¿no?
Claro.
Como toda la línea de Milei, la línea de Viviana Canosa, es como si fuesen distintos. Incluso el discurso de Viviana Canosa es que ella es minoría, cuando ella representa al discurso más conservador, más, uh-huh, instalado, más hegemónico, ¿no?
Claro.
Que defiende los poderes ancestrales,
sí, sí,
el
sí,
capitalismo.
Por más,
¿no?,
que pertenezcas al 10% más rico del país, si sos quien ostenta el poder, no sos una minoría oprimida.
Exactamente.
O sea, Viviana, date cuenta. Ok.
Bueno, y también me parece que lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ver decidida y directamente con todo esto, ¿no? Las agencias internacionales. No quiero ponerme conspiranoide, pero digo, las agencias internacionales que operan, ¿no?, en Latinoamérica y también en los países centrales, están en esta, ¿no? En un momento se dieron cuenta que quizás por la vía política no iba a andar tanto de la operatoria de poner un pelotudo de presidente para que responda a sus intereses. Llámale Trump, llámale, ¿no? Un montón de, así como
bueno,
de
errático Biden también, ¿no?
Bueno, pero Biden tiene un discurso un poquito más progre, digamos.
Suyo. Eso es lo que me pregunto.
Suyo,
lo
no
vi pifiar tanto últimamente.
No, suyo nada.
Lo ves, pero de manera alarmante, haciendo nada. Está bastante cagá, por
sí,
lo que se ve, ¿no?
Sí, pero digo,
con todo el respeto del mundo.
Pero
bueno,
lo de Trump era muy fuerte. Era
no,
un, tipo,
sí, sí,
un tipo que venía
eso
a hacer un
esto,
reality, you are
claro,
fire,
claro,
digamos, toda esa línea.
Sí.
Por eso hay que ver la tele.
Sí.
Era claramente un muñequito de los grandes poderes, de las grandes agencias, ¿no? Uh-huh.
¿Pero por qué correrte de lo conspiranoide? Para mí, no sé. Te van con esa, ¿eh? Porque me parece que, ¿qué sé yo?
No me corro, estoy ahí, pero aclaro que es un poco conspiranoide.
De un país que matan a un presidente y te dicen, che, las investigaciones las vamos a abrir en el 2030 porque ya se puede esperar cualquier cosa.
Sí, claro.
Ahora es más burdo, ¿no? Como que te lo muestran. Mirá quién es nuestro presidente. Mm. Este muchacho llegó ahora con la cara naranja y el pelo payasesco y es nuestro presidente. Y ahora tenemos un gagá de presidente.
Sí.
Me suena a puesto menor, ¿no? Aquella frase fatídica.
Sí, claro. Sí, se dieron cuenta que por ahí quizás no iba tanto y por eso en todos lados, tanto acá en América Latina como en los países centrales, están yendo por la vía judicial.
Claro.
Entonces lo que está pasando ahora con el aborto tiene que ver con eso. Como vamos a desarrollar y desplegar nuestro poder ahí ahora, en la vía judicial.
Uh-huh.
Bueno, y quería comentar un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos, como una vueltita un poco más de tuerca, este voto a favor de revocar este fallo histórico del 73, ¿no? El fallo Roe versus Wade, hizo que muchos ahora se pregunten, en Estados Unidos y también desde acá, porque no seamos boludes, todo lo que sucede allá un poco, ¿no?, impacta acá,
sí,
en la vieja llamada periferia. Bueno, ¿qué derechos ahora están en riesgo, no? ¿Qué es lo que estamos volviendo a cuestionar? Derechos recontra conquistados, militados y ganados. Bueno, en concreto se instó al tribunal a valorar sentencias viejas, una del 65 que garantiza el derecho a la anticoncepción, una del 2003 que legalizó en todo Estados Unidos las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, hello, y una del 2015 que reconoce el derecho constitucional al matrimonio igualitario. Por eso no está de más hablar de esto hoy en el Día del Orgullo. Y, bueno, un poco el análisis es que lo más obvio es que el derecho a interrumpir un embarazo surge directamente del derecho de comprar y usar métodos anticonceptivos. Y a su vez, estos derechos llevan más recientemente a los derechos a la intimidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Como esta idea de que cada uno, una idea también muy yankee, ¿no? De que cada uno en su fuero íntimo hace lo que quiere, las libertades individuales, que eran como la bandera liberal yankee histórica.
Sí.
Todo esto, por supuesto, que siempre ha sido un blef. Todos son parte del mismo tejido constitucional, protegiendo la toma de decisiones autónomas sobre las decisiones más personales de la vida. Bueno, este juez, Clarence Thomas, que fue como el que agitó esto, firmó esta opinión de que hay que rever todos estos fallos desde el 65 al 2015, todas cosas que no le parecieron, en solitario. Bueno, ahora hay que ver si los otros jueces conservadores concuerdan con él sobre anticoncepción, matrimonio igualitario, igual que lo hicieron con el tema del aborto. Y de nuevo, todo lo que pase en la primera potencia del mundo va a impactar en el resto del mundo y sobre todo acá en la periferia, en Latinoamérica, que están con muchas ganas todos los poderes conservadores de bajarse de la ley de identidad de género, de bajarse de la ley de matrimonio igualitario.
Y te van a decir que es porque en realidad hay que recortar los gastos.
Sí.
Entonces no podemos seguir gastando, porque tenemos que cumplir con el FMI. Entonces, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a seguir dando plata a esta gente para que lleve adelante sus derechos?
Sí, pero para, tengo un amigo que es igual.
Claro.
Sí. Sí. Y ilumino el obelisco. Y el coso.
Sí, y el coso. también leía que se está intentando abolir por vía judicial el derecho a que dos personas del mismo sexo puedan adoptar.
Exacto.
En el momento en el que los pro vida te están diciendo, no, yo te adopto a tu nene que estás por abortar, te adopto a ese futuro ingeniero, como pasaba hace 5 años acá. O sea, sentir que Estados Unidos está con esa involución, esa regresión, con argumentos que nosotros vivimos hace muy poco, por parte de legisladores también, diputados y senadores que decían estas cosas. Es realmente alarmante y sienta una jurisprudencia ideológica que es muy peligrosa.
Exactamente, por eso ahora los poderes van por la vía judicial. Todo el lawfare es eso.
Exacto, exacto. Y a eso hay que encender las alarmas inmediatamente.
Sí, hay que dejarse de joder con que Milei es un personaje gracioso.
No.
Que es un loco. Hay que salir de esa narrativa ya.
Claro, son chistes que quedaron en Brasil, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo.
Trump era un poco un chiste que quedó.
Claro. Sí, Bolsonaro lo mismo, y Boris Johnson lo mismo, y así hay un montón de estos supuestos payasos que después terminan teniendo el poder en sus manos. Gracias, Danila.
Gracias a ustedes.
Danila Zayac con nosotros del área de género de la radio, hablándonos del Día del Orgullo también y de lo que está sucediendo en Estados Unidos.